Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. El martes es 5 de octubre y hoy digamos que hay un frente atlántico que va a dejar cielos nubosos y algunas lluvias en todo el norte de la península, Castilla y León, y en lo demás pues más o menos tiempo seco y soleado. Ayer los que viven en Facebook, hay gente que vive como si hubiera alquilado un piso en Facebook, en Instagram, no digamos el WhatsApp, que es más, el WhatsApp es más una herramienta de trabajo, de mensajería, pero lo demás, hay gente que vive ahí dentro y durante 7 horas, pues por un error humano o por lo que ustedes quieran, la cosa se descolocó y de repente había gente que no podía entrar en Facebook o en Instagram y para algunos esos es un drama, llega hasta la dependencia. Luego, si quieren, a partir de las 6:30 yo les cuento qué es lo que pasó exactamente y además cómo esto ha influido definitivamente en relaciones humanas y en otras muchas cosas, ¿no? Porque hay asuntos de los que hablar hoy. Uno, porque se confirmaron los pronósticos. A Puigdemont se lo ha quitado de encima la justicia italiana y ha dicho que decida otro. Y González Laya no dijo absolutamente nada. Se amparó en la ley de secretos oficiales, que es lo que le aconsejó la abogacía del Estado. Y por ahora la cosa se queda ahí. También de eso les pormenorizo ahora, dentro de un momento. De la marcha del volcán de La Palma, debo decirles que ahí está la boca del volcán de Cumbre Vieja, que se ha quedado con forma de herradura después del derrumbe parcial de ayer, y ahora mismo es una presa rota, dentellada, que tiene su perímetro, está echando más lava, lo hace a borbotones. Y bueno, con todo no es de las peores erupciones volcánicas que se pueden ver, ¿no? Si la escala de la explosividad va del 0 al 8, ahora el volcán de La Palma está en un 2. Pero eso no quiere decir que no haya preocupaciones evidentes como la calidad del aire, por ejemplo, que aunque sea verdad que se espera que soplen vientos alisios, eso se lleva la nube hacia el mar, pero ayer ya se notó que la calidad del aire empeoraba. Y en el sur y en el oeste de la isla se espera que lo haga hoy, ¿no? Un detalle que yo les doy. Las cenizas de La Palma han llegado ya a Cuba y a Venezuela. A Cuba y a Venezuela. Y el delta que está surgiendo en el mar, es decir, la lava que llega al mar, se posa y crea un nuevo territorio, alcanza ya, pues eso, 413 hectáreas, 500 metros de largo. 500 metros de largo, ¿eh? Un tío corriendo, Usain Bolt, pues tardaría casi un minuto, es el tío más corre del mundo. Bueno, pues tardaría un minuto en recorrerla de punta a punta. Vamos a ver cómo están las cosas en La Palma, que allí está, como todos los días, fiel a esta hora, Santi Morollón. Santi, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Pues el volcán, como bien dices, continúa emitiendo una gran cantidad de lava con esa lengua de 413 hectáreas. En las últimas horas hay que destacar que ha descendido la sismicidad detectada en la parte sur de la isla. Ayer se registraron hasta 100 temblores, pero no se teme otra boca. Las cifras del volcán se van haciendo cada vez más grandes, sin que haya sido necesario decretar nuevas medidas de protección para la gente que a cuentagotas y brevemente pueden volver a sus hogares. Esta joven acompañaba ayer a sus padres de más de 80 años a por algunos enseres. Se queja de que no se tenga en cuenta ni su edad ni su situación, porque apenas pueden coger nada.
Esas dos personas de 80 años, cuando yo lo primero que hice ayer y entré a mi casa con mi madre, tuve que estar 15 minutos calmándola, porque ella mira a su alrededor y piensa que no lo va a volver a ver. No le pidas a esa persona que solo pase con su pareja, con su marido de 80 años, en un vehículo a cargar cosas pesadas, ¿vale?
Son ya 17 días de erupción. Ayer el presidente de Canarias aseguraba que no se ve cercano el final.
Gracias, Santi. Esta mañana también se presta, si quieren, para hacer alguna reflexión sobre los últimos datos del paro, que ahora se la hago. Pero le hago una pequeña reflexión acerca del asunto de Puigdemont, que ayer, bueno, se daba, en fin, las apuestas estaban todo a nada, ¿no? Había muy poca apuesta porque la juez italiana cogiera a Puigdemont, hiciera caso de la euroorden de Llarena y se lo enviara a la justicia española. Cuando un gobierno manda mensajes contra la vía judicial, pues oiga, el propio gobierno, a través de la abogacía del Estado, que ha hecho uno de los más sofocantes y bochornosos papeles que se recuerda de esa alta institución, pues oiga, miren, todos se sentaron en el banquillo, todos. Todos fueron juzgados con garantías y condenados. Y después, como sabemos, indultados. Pero el cabecilla de aquel golpe de Estado, no. Es un tipo que resulta protegido por diferentes justicias de la Unión Europea. Pero es que también está protegido por Sánchez, por el gobierno de Sánchez, a través de su abogacía del Estado. ¿A qué punto hemos llegado, o cómo hemos llegado a este punto, a este extremo, en el que la abogacía del Estado protege a un delincuente como Puigdemont por el interés político exclusivo del presidente del gobierno? Solo falta, ya, claro, que le devuelvan la inmunidad. Y oigan, veremos, estoy seguro que hasta el Partido Socialista estará de acuerdo en que le devuelvan la inmunidad a Puigdemont. Con lo cual podrá moverse con toda libertad por toda Europa, incluida, si quiere, España, ¿eh? En cualquier caso, lo que haga falta, con tal de que no se le fastidie la legislatura. La situación en sí misma es una demencial denuncia de las debilidades de la Unión Europea, con justicias trabadas por burocracias y comportamientos ya ni siquiera sospechosos, claramente bochornosos, que hacen que, bueno, han permitido que Italia, la justicia italiana en este caso, se haya quitado el problema de encima. Lo que ha hecho la justicia italiana es, oiga, mientras el Tribunal General de la Unión Europea no decida cosas acerca de la inmunidad de este señor y acerca de la cuestión prejudicial, yo me lavo las manos. Así que cuando decidan, que vuelva Puigdemont. Bueno, Puigdemont estará en Bélgica y volverá de la manera que yo, con la risa que me da. Pero así se quedan las cosas. Y de los datos del paro, estamos otra vez como en septiembre, con la sensación de que los datos son buenos. Hombre, no tanto como se vende desde la propaganda del gobierno, ¿eh? Todo titular que diga los mejores datos de la historia, bueno, hay que ponerle un asterisco, porque claro, venimos de la mayor caída de la historia. Que eso es lo que se quieren olvidar tanto el gobierno como sus terminales mediáticas y toda la panda de pelotas, estos que viven de la limosna que les deja el gobierno en forma de muchas cosas, ¿no? El caso es que efectivamente el paro bajó en septiembre en 76.000 personas. Eso, desde luego, le convierte en el mejor septiembre desde que hay registros. Hubo 57.000 cotizantes más. Es decir, la afiliación de la Seguridad Social se acerca un poco más a los niveles de la pandemia. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema? Me dirá. ¿Por qué pone usted peros? Porque la foto de conjunto nos recuerda que, hombre, no estamos para tirar cohetes. España tiene 178.000 parados más que antes de la pandemia. Sin contar con los casi 250.000 que siguen en ERTE y los 226.000 autónomos que continúan en cese de actividad. Así que el rajonazo de la pandemia sigue muy presente un año y medio después. mejora en buena medida el empleo que genera la administración pública y también lo que aportan las salidas de los ERTE. O sea, falta que el sector privado levante la cabeza. Y ahí son los empresarios tan maltratados por este gobierno los que tienen que tirar del carro, si es que les dejan. Si es que les dejan. Son las 6:10 y me van a permitir ahora que ampliemos estas y otras cosas con el relato que ya nos hace Ángela Yumimoto. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Herrera. Pues te cuento que la luz vuelve a ser noticia porque este martes la electricidad rebasa por segunda vez en la historia los 200 euros. Un problema que preocupa en Europa y que se va a abordar hoy en una nueva cumbre comunitaria. Sin embargo, los expertos en Bruselas son pesimistas y avisan de que el precio va a seguir subiendo al menos hasta el segundo trimestre del año que viene. Por su parte, España ha presentado una propuesta para crear una plataforma europea con la que comprar gas de manera conjunta y así poder abaratar los costes de la energía. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, espera una respuesta de Bruselas lo antes posible.
Esta aproximación de España cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de los Estados miembros. En estos días otros países, como Francia, como Grecia, están también poniendo distintas propuestas sobre la mesa y yo espero que las instituciones europeas respondan como todos creemos que es necesario ante una situación de la máxima prioridad.
Y sigue la polémica por el fichaje del exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carbona, por Iberdrola, que no ha gustado en las filas socialistas, un movimiento que se produce precisamente en plena batalla con las eléctricas a cuenta de la factura de la luz. De momento el PSOE no se ha pronunciado sobre su posible expulsión como militante, mientras que Unidas Podemos tilda el movimiento de vergonzoso. Isa Serra es portavoz de la formación morada.
Sobre el fichaje es un escándalo y es una vergüenza y es reírse de la ciudadanía. Y lo que hay detrás de eso es una actuación, una práctica demasiado usual en este país que tiene que ver y que se llama puertas giratorias.
Y una cosa más, el verano de 2021 ha supuesto un respiro para el sector turístico español, aunque sin lanzar las campanas al vuelo. En concreto, en agosto España recibió a 5.200.000 turistas extranjeros. Es más del doble que en el mismo periodo de 2020, pero la mitad de los que vinieron en 2019, el último verano antes de la pandemia. El principal mercado emisor ha sido Francia y los principales destinos Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, anoche hablamos con Javier Tebas. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Entrevista de Juanma Castaño al presidente de la Liga, que mostró la mala relación que tiene con Florentino Pérez. Dice Tebas que al Real Madrid le iría mejor con otro presidente y que el club blanco se está ganando muchos enemigos. Sobre el Barça, asegura que Messi habría podido continuar si Laporta hubiera firmado el acuerdo con el fondo CVC o si no hubiera traído a jugadores como el Kun Agüero o Memphis Depay. Mientras que Kylian Mbappé reconoce que solo habría venido al Real Madrid el pasado verano y en primera división, Michel destituido en el Getafe, Quique Sánchez Flores es el principal candidato para sustituirle.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos arrancando un martes que tiene muchos asuntos que analizar. Por ejemplo, como les contaba Herrera, algo que seguro que le afectó ayer, esa caída que sufrieron WhatsApp, Facebook e Instagram y que obligó a más de uno a levantar la vista del teléfono aunque fuera por un rato. Unas 6 horas estuvieron estas tres aplicaciones bloqueadas por un fallo a nivel mundial, más o menos entre las 5:20 de la tarde hora española y la medianoche, aunque el restablecimiento del servicio ha sido progresivo. Facebook, que es la compañía que engloba a todas estas empresas, ha pedido disculpas porque aunque estos fallos son habituales en las plataformas digitales, no suelen durar tanto y ya están investigando qué ha provocado el colapso del sistema. Un colapso que deja un agujero en las cuentas de Facebook. Este lunes, la empresa de Mark Zuckerberg se ha dejado unos 6 millones de dólares después de que las acciones de la compañía hayan bajado casi un 5% en Wall Street, casi 1 millón por hora de inactividad en las aplicaciones. Pero es que hay más. Según la revista Forbes, el creador de Facebook ha perdido un puesto en la lista de los más ricos del mundo. Pasa del quinto al sexto. Y todo esto por esas 6 horas sin servicio, una fortuna que se ha reducido hasta los 117.000 millones de dólares. Bien, es verdad que la cifra no está nada mal. En cualquier caso, para el común de los mortales, eso nos supuso, como les decía, dejar de lado el móvil más de lo habitual o descargarnos otra aplicación de mensajería instantánea. Incluso volver a llamar o a mandar los anticuados SMS. Y eso, como siempre, pues genera opiniones para todos los gustos. A algunos hasta lo agradecen y a otros les ha llevado por el camino de la amargura.
Llevo 2 horas mirando el móvil y no funciona.
Nos da un poco igual, la verdad.
Totalmente desesperados. Es que es una auténtica vergüenza.
Se
estoy llevando estupendamente, no pasa nada, es un descanso.
Volver a lo antiguo, que yo creo que es lo mejor.
He dicho, pues se acabó el mundo.
Y le he tenido que llamar. He tenido que llamar, decía esta chica, no quedaba otra, porque ¿cuánto hace que no hablamos por teléfono o que no llamamos a alguien y escuchamos su voz y no valen los mensajes de voz? Bueno, pues en el caso de los jóvenes, mucho, al menos la mayoría solo llama o descuelga el teléfono si no queda más remedio. Según un estudio, el 81% de los nacidos entre 1981 y 1996, los que tienen ahora entre 25 y 40 años, les genera ansiedad o les produce vergüenza hablar por teléfono. Es más, a muchos les parece una ofensa que alguien les llame. De hecho, a la generación millennial o Z se le conoce ya también como la generación muda. El motivo principal, pues que prefieren tener el control que dan los mensajes, por ejemplo, de WhatsApp. Nos lo ha contado Cristina Vela, que es profesora de lengua en la Universidad de Valladolid y experta en comunicación en contextos digitales. Ha pasado por la tarde de COPE.
Nuestra generación, yo tengo 45 años, vivíamos muchas veces expensas de que sonara el teléfono. Sonar el teléfono era una cosa emocionante, ¿quién nos podía llamar? Ahora, pues se ha cambiado un poco y claro, el que llama es el que tiene el control, entonces eso no les gusta a los jóvenes, no les gusta menos. Por eso con desesperación los mayores decimos, pero si están todo el día conectados, aparecen en línea, luego le llamas y no responden. Efectivamente, ellos tienen el control de cuándo van a mirar y quieren que el mensaje espere a que ellos vayan a buscarlo.
Entre las excusas más habituales, el no lo he oído, lo tenía en silencio o tenía poca cobertura. Así que si esto les suena, si lo han escuchado últimamente de boca de su hijo o de algún sobrino, ya saben que quizá la próxima vez mejor tirar de mensajes si lo que quieren es recibir respuesta. De la pandemia hay novedades importantes acerca de la tercera dosis. La Agencia Europea del Medicamento ha dado su visto bueno a que se administre una dosis de refuerzo de Pfizer a la población general mayor de 18 años a partir de los 6 meses después de haber recibido el segundo pinchazo. Y también a que las personas con un sistema inmunitario debilitado, en este caso de Pfizer o de Moderna, reciban esa dosis de refuerzo a partir de los 28 días después de la segunda dosis. Esta es la recomendación que hace la agencia, pero ahora serán los asesores técnicos de cada país los que tomen una decisión, y eso es lo que empieza a debatir hoy España en la Comisión de Salud Pública. Otra de las cuestiones que se van a abordar es la campaña de vacunación, que a pesar de haber conseguido un porcentaje muy alto de inmunizados, más del 77%, se ha estancado. Por eso ahora los esfuerzos se centran en atraer a los más rezagados y también a los más reacios a vacunarse. Hay en España unos 4 millones de personas que no se han puesto ni una sola dosis, ya sea porque han pasado el COVID y se retrasan a la administración de la vacuna, o porque han estado fuera o directamente porque no quieren ponérsela. Las comunidades autónomas se esfuerzan por cambiar esta tendencia, ya sea acercando los puntos de vacunación, por ejemplo a zonas de ocio o a universidades, como hace desde hoy la de Valladolid. También tirando del poder de los datos, como ha hecho Andalucía. El consejero de Presidencia es Elías Bendodo.
Gracias a la vacunación, fíjense lo que les voy a decir, en Andalucía se han salvado al menos 5.000 vidas. 5.000 personas en Andalucía no han fallecido gracias a la vacunación. Yo creo que es el perfecto ejemplo que tiene que valer no a nosotros, sino a aquellas personas, los más de 600.000 andaluces todavía, que tienen más de 12 años y que, voy a entrar, o porque no han tenido tiempo, o porque no han querido, por lo que sea, no han dado el paso de ponerse todavía la primera dosis.
Las vidas salvadas por la vacuna es el dato fundamental, el más importante, pero hay más aspectos positivos que nos ha traído la vacunación. Por ejemplo, esa reducción en la incidencia que permite seguir con la desescalada. El fin de semana se han registrado 4.271 nuevos contagios y 64 fallecidos. La incidencia también baja hasta los 54 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, Galicia ha entrado en las últimas horas en la nueva normalidad, así que con esos buenos datos sobre la mesa, el Comité Clínico de la Xunta prevé anunciar hoy la ampliación generalizada de los aforos. Galicia se suma así a Asturias, que fue la primera en reducir la incidencia a los 25 casos. El gobierno asturiano, por cierto, prevé eliminar este fin de semana todas las limitaciones, salvo la mascarilla y la distancia social. El ocio nocturno y la hostelería se quejan de que, a pesar de haber registrado uno de los mejores datos de esta quinta ola, no se han aliviado unas restricciones que han estado asfixiando a los sectores. Santi tiene varios bares de copas en Oviedo y en Gijón.
Debemos ser ya el ocio nocturno, porque los pocos sectores que seguimos con restricciones, tal y como estamos ahora, pues nos permite subsistir y dar empleo y tal, pero para nada seguir con la rentabilidad.
La Comunidad Valenciana también espera iniciar esa nueva normalidad, esa eliminación de todas las restricciones a partir del sábado. En esa región, además, este lunes se ha recuperado la presencialidad en los centros de salud, algo que los pacientes agradecen.
Sí, ya teníamos ganas. Es lo que toca ya. Parece que la cosa está más calmada y parece que va a ser así ya.
La primera vez que vengo después de tanto tiempo, pues esto es maravilloso, que es que estábamos medio abandonadas. Yo me estaba enfadando porque digo, bueno, llevo 2 años que no puedo ir a que me miren.
Yo, por suerte, por desgracia, tengo que venir mucho al médico y ahora ya tengo ganas. Muy buena, ¿no?, la atención telefónica, pero claro, como la presencial, no hay nada.
Y no pierdan de vista el siguiente dato. La crisis económica provocada por la pandemia ha obligado a cerrar unas 1.000 guarderías privadas en toda España, solo en el último año. Esto ha provocado además que unas 10.000 personas, la mayoría mujeres, se hayan quedado sin trabajo. La pandemia ha sido la puntilla, pero hay otro problema de fondo, que es la baja natalidad en nuestro país. Lorena Fernández.
Marta y su marido cerraron ahora hace un año la escuela infantil que abrieron hace 13 a las afueras de Madrid. La pandemia, la crisis y la baja natalidad hicieron el resto.
De tener la escuela llena con 90 plazas, nuestro arranque de curso en septiembre del 2020 se pronosticaba con 30 niños, y de los cuales, cuando realmente empezamos en septiembre, solo asistían 10.
En un año, 947 guarderías privadas, el 18% de las más de 5.000 que había en España, han echado el cierre. 10.000 empleos perdidos, la mayoría mujeres. Ignacio Grima representa a los centros privados.
Estamos hablando del sector probablemente más regulado que existe, y es muy bueno desde las infraestructuras que tienes que tener, inspecciones permanentes, tanto a nivel sanitario, laboral, etcétera. La pandemia obviamente mata al sector.
Critican que el gobierno anuncie plazas públicas a costa de los fondos europeos, cuando la red privada cuenta con 50.000 que se pueden aprovechar, asegura, dando ayudas y bonificaciones a las familias.
Y como cada día toca mirar a cuánto va el megavatio hora, a cuánto se nos dispara hoy el precio de la luz. Se va a pagar a 203,68 € y se van a superar los 256 entre las 9 y las 10 de la noche. Va a ser uno de los asuntos que se debata hoy en Bruselas. Tenemos la vista puesta en la factura de la luz, pero hay que seguir mirando de reojo también al precio del gas, que también se ha disparado en las últimas semanas. Para hacernos una idea, a nuestro país alrededor del 40% de este producto le llega procedente de Argelia. José María Yusta trabaja en la Universidad de Zaragoza y conoce cómo funcionan los mercados energéticos.
Uno de los gasoductos es el gasoducto que atraviesa Marruecos y que enlaza a través de Tarifa. Y fue la única entrada de gas desde Argelia hasta 2011 en que se puso en servicio el gasoducto Medgas. Ambos gasoductos tienen aproximadamente la misma capacidad y en los últimos años se ha ido transfiriendo parte del uso del gasoducto de Tarifa al gasoducto que conecta directamente Argelia con Almería.
Después de 25 años suministrando gas a España, el gasoducto que pasa por Marruecos se ha cerrado debido a la ruptura de relaciones entre los dos países del Magreb, un conflicto que con la llegada del invierno puede disparar aún más los precios. Pero no solo el gas es el único punto en común que tenemos con los países del Magreb. Por un lado está la inmigración, donde siguen llegando pateras a nuestras costas, además de la pesca y la negociación en las aguas del Sáhara Occidental. Bueno, de todo ello van a hablar a partir de las 9 en La Linterna con Ángel Expósito, que nos va a resolver muchas dudas sobre qué pasa con España y los países del Magreb. A esta hora hay más asuntos por España que deben conocer. En Valencia, un juez ha dado la razón a un profesor que pedía reducirse su jornada un 99% para cuidar de su hijo enfermo, Vicente Ordaz.
La sentencia reconoce el derecho de un padre, profesor de primaria interino, a reducirse un 99% la jornada laboral para poder cuidar de su hijo enfermo grave. De este modo, el juzgado estima el recurso presentado por el progenitor contra la Consellería de Educación, que desestimaba su recurso y que tan solo ofrecía una reducción de jornada del 50%. El pequeño padece una enfermedad grave y rara conocida como síndrome de Dravet, que se caracteriza por la aparición de convulsiones prolongadas y frecuentes y lleva asociados diversos problemas como infecciones crónicas y de crecimiento. Hasta el momento, y en la Comunidad Valenciana, este tipo de reducción de jornada se concedía solo a padres de hijos con cánceres en estados avanzados.
En lo que llevamos de año, la llegada de pateras a España se ha disparado un 51%. Ahora mismo en Cabrera se busca a 3 inmigrantes que viajaban en una embarcación que naufragó después de 10 días de travesía. 14 personas han sido rescatadas. Cristina Llamas.
Un yate que se encontraba por la zona dio aviso de la recuperación de 2 cadáveres, pero al llegar los servicios de emergencia constataron que las personas estaban con vida. Además, informaron del avistamiento de chalecos flotando en alta mar y más tarde Salvamento Marítimo y Guardia Civil rescataron a 9 personas a bordo de una patera, mientras otras 3 personas con vida ya habían sido localizadas en helicóptero y fueron trasladadas de inmediato a un hospital de Palma. Salvamento Marítimo y Guardia Civil continúan, por tanto, con el operativo para tratar de localizar a las personas desaparecidas.
Y en Pontevedra han necesitado a 12 personas para rescatar a 2 delfines que se habían quedado varados en la ría de Arousa por el temporal. Jesús Carballo.
Madre e hija se quedaron varadas en unas pozas situadas entre la isla de Atosha y Asbesadas, un enclave muy peligroso para estos cetáceos a causa de las corrientes y por lo mucho que llega a bajar la marea. Un suceso que hubiera condenado a ambos mamíferos a la muerte de no ser por el increíble rescate de 4 mujeres que evitaron el fatal desenlace. 3 agentes de la policía local del ayuntamiento y una operaria del Servicio Municipal de Emergencias consiguieron liberar a los animales tras un gran trabajo conjunto para que más tarde fueran subidos a un barco que se ocupó de su evacuación.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos contando noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
No todos los cachopos son iguales. Ven al restaurante Oviedo en Madrid Río, en Arganzuela, y deslúmbrate con su cachopo de buey con ibéricos y gratinado. ¡Fantástico! Además, faves y arroz con leche. Vive Asturias en Madrid en el Paseo de Yeserías 45. Restaurante Oviedo, tradición familiar. Reservas 914747380.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es la hora de los ofertones de Ahorra Más y de llevarse el salmón por medios o enteros por solo 6,98 euros el kilo.
¡Qué ofertón!
No es el único, porque tenemos el jamón cocido extra Alipende por solo 4,99 euros el kilo y más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorra Más. Practica el ahorro Ahorra Más.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
Este mes celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Un día para estar de manera especial con nuestros mayores y recordar con ellos todo lo que nos dieron y nos siguen enseñando. En Cáritas Diocesana de Madrid lo celebramos cada día. Comparte solidaridad. Cáritas Madrid.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
No sé ni cuántas tiendas hemos visto y no me convence nada.
¿Y si paramos a picar algo en Rodilla y luego seguimos?
Ahora en Rodilla, de lunes a viernes, 2 sándwiches fríos y bebida por solo 2,95. Y sábados y domingos, 20% de descuento en los packs. No olvides descargar tus cupones en rodilla.es. Es el momento de reencontrarse y compartir. Rodilla.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¡Noticia! ¡Noticia! En España los precios de los coches de ocasión suben.
Ocasión Plus los precios bajan. Liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Vuelve Universo Barroco. Disfruta de toda la emoción barroca con Philippe Jaruski e Il Pomodoro en la ópera Radamisto de Händel. Auditorio Nacional de Música. 12 de octubre. Entradas desde 20 euros en entradasinaem.es. Centro Nacional de Difusión Musical INAEM. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
COPE Madrid.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 6:30 de la mañana de este martes 5 de octubre del 2021. Un día después de aquellos que viven en el siglo XXI muy metidos, pero muy metida la cabeza en el siglo XXI. Vivieron la experiencia de pasar unas cuantas horas sin redes sociales. Bueno, sin algunas redes sociales. Es verdad que hubo mucha gente que ni se enteró. Este que les habla, por ejemplo. Pero otros estaban como que les faltaba algo. Con una angustia en la cara. Que solo les faltaba salir a buscar un fax, para quitarse el mono de mandar un mensaje telemático a alguien. O sea, fueron 6 horas sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Miren, los WhatsApps, al fin y al cabo, los WhatsApps no dejan de ser una forma de comunicación, de trabajo, es una herramienta, ¿no? El auge del teletrabajo, ni que decir que además ha hecho del WhatsApp algo más que una herramienta de trabajo. Pero en el caso de Facebook e Instagram, bueno, en algunos casos es factor de comunicación empresarial entre algunos, pero mayormente es divertimento. Divertimento, comunicación, hablar con gente, verse, conocerse, bueno, en fin, todo esto cosa tan, tan bonito. Pero de repente... tuvimos una tarde-noche muy, muy de finales de los 90, cuando ya había telefonía móvil, pero no habíamos entrado en la era de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. Aquellos teléfonos que había, el que fue un logro enviar un mensaje al contestador automático de ese propio teléfono. Pero aparte de eso, no había prácticamente nada más. Bueno, pues tal vez fue un error humano, no lo sé, y si fue un error humano al tío o la tía, o los tíos o las tías que lo provocaron, no les auguro las ganancias. La empresa Facebook, que también controla WhatsApp y que controla Instagram, tuvo un problema con los DNS. DNS. Esto es como cuando vas al taller y te dice, esto es de la junta de culata. Y usted se queda, pues bueno, pues ¿qué coño será la junta de culata? Bueno, pues eso, ¿qué son los DNS, ¿no? Bueno, los DNS vienen a ser los registros que traducen los nombres de dominio en direcciones de IP. Es decir, si usted pone cope.es en el ordenador, esas palabras se traducen en unos números que llevan a la dirección de la web de COPE. O sea, el DNS es como el listín telefónico de Internet. Si el registro no funciona, el navegador de su ordenador o la aplicación de su móvil no sabe encontrar los servidores de las páginas o las redes sociales en las que nos queremos meter. Es como que el ordenador o el móvil dice, sí, ya sé que me estás diciendo que mande el WhatsApp a Menganito, pero es que no encuentro el camino. Y además no me sale aquí que fulanito tenga WhatsApp. Bueno, eso es lo que pasó. Lo que pasa es que todo ello invita a ciertas conclusiones. Primero, lo vulnerable que se está volviendo el mundo, este mundo cada vez más informatizado, o totalmente informatizado. Hace mucho tiempo que estamos dejando todo en manos primero de la electricidad, que eso ya tiene su miga porque se corta la luz, y hasta luego todas las filigranas tecnológicas que hayamos podido inventar. Claro, depender cada vez más de la informática que lo interconecta todo, pues hace que, por ejemplo, ayer en Facebook tuvieran un carajal de campeonato. Ya no es que no les fueran las aplicaciones y las redes sociales con las que ganan dinero, bastante, por cierto. Es que en su sede física había puertas que no se abrían. O sea, algunos lo han llegado a comparar con un día de nevada en el que todo queda bloqueado. Una mega filomena a lo bestia. La avería de los famosos DNS fue tan grave que no se podía arreglar en remoto. Y los especialistas tuvieron que ir visitando físicamente todos los servidores para localizar el fallo. Cual ya da que pensar. Así, por ello, 6 horas. Y luego, ya si quieren ya la reflexión, que esto ya lo realizará la sociología mundial, de lo dependientes que nos hemos vuelto en nuestro día a día de determinadas redes sociales. Muchísimos usuarios de Instagram ayer vivían un vacío existencial. No sabían dónde venderle o a quién venderle el postureo de dónde han estado, lo que hemos comido, que es lo que hacemos en Facebook muchos. Pues mira qué buena paella me he comido, braca. Mira qué supuestamente feliz soy porque estoy en Praga. Racatá. El WhatsApp, ya les digo, el WhatsApp se ha integrado de tal manera en nuestras vidas que parece que te falta algo si no lo puedes usar, ¿eh? Fíjense que tienes la opción del SMS, que sigue ahí para cuando lo necesitas. Pero vamos, yo creo que la gente que usa SMS es muy poca, poquísima. Ayer la economía, dicen, la economía mundial perdió 140 millones de dólares a la hora. Si duró 7 horas, pues calculen, en fin, todos los millones que se han ido a la porra directamente por estas cosas. Bueno, ya está arreglado, así que tranquilos aquellos que estén o que ayer pasaran un mal momento. De la pandemia, miren, es importante seguir hablando de la pandemia. Bueno, hablamos, si se fijan bien, desde luego ningún día empezamos hablando de las cifras de la pandemia. Las cifras siguen siendo positivas y el balance del fin de semana va en línea con la tendencia de estos últimos tiempos. Contagios desde el viernes, pues 2.000 menos que el lunes anterior. Los contagios, ya saben ustedes que es una cosa muy relativa, pues depende del número de pruebas que se hagan. Pero bueno, a mismas pruebas, menos contagios, quiere decir que hay menos contagios. La incidencia, que también es relativa porque está en función de esos contagios, nos deja estamos en el 54 de incidencia. Habiendo estado como estábamos al 1.000, bueno, pues en fin, son 5 puntos menos que el viernes y 5 fallecidos menos que el lunes pasado, 64 fallecidos durante el fin de semana. Ahora, la gran novedad es que la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la tercera dosis de Pfizer para mayores de 18 años. O sea que si Sanidad le parece bien, todos los que se pusieron Pfizer podrían ponerse un recordatorio 6 meses después del segundo pinchazo. Parece que Moderna también, ¿no? Ya, en fin, que no cunda la sensación de que no hay demasiado interés en acelerar algunas de las vacunas que está estudiando el CSIC para poder dar salida al enorme stock de vacunas extranjeras que hemos encargado hasta la fecha. Vacunas hay, afortunadamente, y es bueno que siga habiendo. Bueno, y luego ya le digo, otros asuntos que tienen que ver con dos nombres propios, uno Puigdemont y otro González Laya, donde se cumplieron los pronósticos, literalmente los pronósticos. Y las cifras del paro y las negociaciones para los nuevos presupuestos que apuran a PSOE y a Podemos. Con la crisis económica que tenemos encima, diga lo que diga Nadia Calviño, que es encantadora y muy agradable, pero a Nadia Calviño le preguntas por el tiempo que hace y te dice lo que va a comer, que es lo que decíamos ayer, ¿no? Las preocupaciones de las empresas, los pequeños comerciantes, las pymes, los trabajadores por cuenta ajena, todo eso, compárenlo ustedes con la agenda negociadora de PSOE, Podemos y sindicatos, que se resume en varios excesos. Subir los impuestos, todo lo que se pueda, darle a los nacionalistas catalanes y vascos lo que pidan, e intervenir el mercado del alquiler de la vivienda como si esto fuera Caracas, y subir al máximo el sueldo de los funcionarios. Pues es que es como tener la casa ardiendo y en lugar de llamar a los bomberos, aprovechar para hacer una barbacoa. En eso estamos. Ahora se lo detallo más, porque antes repasamos actualidad que ya nos trae Ángela Kawasaki.
Herrera en COPE.
Este martes vuelven los paros totales a la huelga que llevan a cabo los maquinistas de Renfe desde hace una hora hasta esta medianoche. Ayer estos paros volvieron a provocar aglomeraciones y retrasos en muchas ciudades de España, con la cancelación de 80 trenes de cercanías en Madrid, 31 en Valencia y hasta 145 en Barcelona.
Una hora de espera y luego en el tren también se ha parado y hemos estado media hora o así.
Una hora de Hospitalet y Barcelona. Una hora en un trayecto normal de 12 minutos. Cada vez peor.
He cogido el tren a la hora, en San se ha parado, nadie dicho nada ni avisado. ¿Y por qué he cambiado de tren? Que si no, seguiría esperando allí.
Los maquinistas reconocen que se ha producido un acercamiento con Renfe para desbloquear la situación, sin embargo, ese diálogo apenas acaba de comenzar. Además, el Congreso va a tramitar en las próximas horas una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para que los animales dejen de ser considerados cosas a nivel legal. Quieren que pasen a denominarse seres vivos dotados de sensibilidad, susceptibles de formar parte de herencias, embargos o tratos de divorcio. Y fuera de nuestras fronteras, más de 200 militares británicos continúan transportando combustible a las gasolineras de Reino Unido para tratar de subsanar la falta de transportistas que ha provocado, entre otras cosas, el Brexit. No es el único frente abierto que tiene el gobierno de Boris Johnson, que sigue tensando la cuerda con Bruselas por el protocolo de Irlanda del Norte, esa regulación que permite que no haya una frontera dura entre las dos Irlandas y al tiempo mantiene a Gran Bretaña fuera del mercado comunitario. Eso requiere controles aduaneros y Reino Unido se queja de que Bruselas aplica esos controles sin la flexibilidad necesaria para evitar los retrasos que se están produciendo en las aduanas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Javier Tebas ataca a Florentino Pérez. Carlos Ganga.
En estos micrófonos anoche con Juanma Castaño, no sabe si hará las paces algún día. Asegura que al Real Madrid le iría mejor con otro presidente, que la Superliga está muerta y que Florentino tiene la culpa de que el Barça no firmara el acuerdo con CVC y, por lo tanto, de que Messi se haya marchado del Barça. De Kylian Mbappé reconoce, eso sí, que hay muchas opciones de que venga al Real Madrid la próxima temporada. Mientras, la selección española sigue preparando la semifinal de la Liga de Naciones, mañana ante Italia, y el Getafe ha destituido a Michel. Puede sustituirle Quique Sánchez Flores.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. Varias derivadas de la convención del PP y una noticia con protagonista, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Bellacís. ¿Qué sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sorprendentemente, una noticia producida en la convención del Partido Popular en este fin de semana ha pasado prácticamente desapercibida. Me refiero al encargo, digo enfáticamente encargo, que los líderes europeos, los que mandan, como los jefes de gobierno austriaco y griego y los que están en la oposición, le han hecho a Pablo Casado. Le han dicho coloquialmente algo como esto: Pablo, tras la retirada de Merkel y la derrota de la CDU alemana en las elecciones, nos hemos quedado sin liderazgo en Europa. Los populares europeos te pedimos que asumas este liderazgo. Casado ha aceptado el endoso y va a programar una serie de actividades que quizá van a encaminadas directamente a ese propósito. Actuaciones que tienen que compaginar con su presencia en los congresos regionales que deben celebrarse antes del 31 de diciembre y dos asuntos que también van a coincidir en estas fechas: la plataforma interparlamentaria y la plataforma intermunicipal. La primera tratará de reunir a todos los diputados autonómicos del Partido Popular en una sesión de trabajo para preparar las elecciones del 25 de mayo de 2023. La segunda hará lo propio, pero con todos los actuales alcaldes del partido, o casi todos. Esto es para los próximos meses, pero hoy mismo es el conocimiento de la nueva grieta que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha abierto en el ayuntamiento. OK Diario ha descubierto descubierto, ha descifrado que Villacís pretende boicotear los presupuestos de Almeida y que incluso está pensando en una moción de censura con el Partido Socialista. La información es intachable y será con certeza la cuestión más relevante del desayuno informativo que dentro de un par de horas tiene como protagonista a la propia Villacís.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hola, Araquís, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa, ¿cómo viene hoy?
Pues, salvo sorpresa, otro Consejo de Ministros, el de esta mañana sin presupuestos. El presupuesto agrieta la coalición, titula El Mundo. El bloqueo por la ley de vivienda retrasa una semana más las cuentas. Según Cinco Días, Podemos rebaja su petición inicial de imponer un límite general de precios para acercar posturas con el PSOE y limita la regulación al alquiler de grandes propietarios. La Razón titula: Hacienda busca 38.000 millones de euros escondidos por grandes fortunas. Los papeles de Pandora han abierto investigaciones sobre delitos fiscales y patrimoniales. El País publica hoy un informe de la Agencia Tributaria según la cual una de cada tres multinacionales españolas tributa menos del 10%. Luces y sombras con los datos del paro: baja en 76.000 personas, pero medio millón de personas entre asalariados y autónomos siguen con el empleo suspendido. ABC dice que la patronal desinfla el optimismo del gobierno y alerta de que aún faltan por superar 61.000 empleos en el sector privado. Eso y el exceso de empleo público. Hay 214.000 funcionarios más que antes de la pandemia. La Vanguardia titula en portada: Italia tampoco extradita a Puigdemont. Queda libre a la espera de la decisión del Tribunal Europeo sobre su inmunidad, lo que algunos periódicos dicen que podría tardar año y medio. El Mundo dice que el Supremo cree que la estrategia del gobierno está frenando la entrega de Puigdemont. Y en la portada de ABC, la exministra de Exteriores, González Laya, se refugia en el secreto oficial para proteger al presidente Sánchez y evita desvelar ante el juez quién autorizó la entrada clandestina en España del líder del Polisario, Brahim Ghali.
Claro, pues quién va a ser. Bueno, y de la letra pequeña,
pues lo cuenta El País, la fuga masiva en el béisbol cubano. Acaba de ocurrir en el Campeonato del Mundo Sub-23 disputado en México. Ya en el primer partido ante República Dominicana, cuatro jugadores escaparon del hotel. Cuando terminó el campeonato, la mitad del equipo nacional de Cuba, 12 de los 24, habían desertado. Pasaporte hacia la libertad y a cumplir su sueño de jugar en las grandes ligas de los Estados Unidos.
La píldora económica del día. ¿Cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Nos fijamos en el turismo, que antes de la pandemia suponía el 13% del Producto Interior Bruto español. Hemos conocido los datos de visitantes extranjeros a nuestro país y aún estamos lejísimos de los más de 87 millones de turistas del 2019. En agosto llegaron a España 5 millones de turistas, el doble que el año pasado, que el 20, es verdad, pero la mitad que en el 2019, que fueron 10 millones en el mes. Y los datos de todo el año siguen siendo dramáticos. España recibió la visita de más de 15 millones de turistas internacionales en los 8 primeros meses del año. La cifra, si se compara con el año 2019, indica que la caída del sector todavía ronda el 75%. Antes de la pandemia, Carlos, más de 2 millones de personas trabajaban en este sector. Los turistas que vienen a nuestro país son, por este orden, franceses, ingleses y alemanes. El turismo extranjero ha dejado un gasto hasta agosto en España de algo más de 16.800 millones de euros.
¿Y la Mutua qué me está contando?
Pues mira, para comenzar la mañana, decirte que hay algunos de nuestros oyentes que no tuvieron siniestros en su vehículo durante el confinamiento y están muy contentos porque sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación. Es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. Es muy fácil, es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo. Hablarnos acerca.
El futuro judicial de Puigdemont puede tardar hasta 1 año y medio en resolverse después de que la justicia italiana se haya lavado las manos. El Tribunal General de la Unión Europea se tomará su tiempo para decidir si el fugado goza de inmunidad y qué alcance tiene la euroorden dictada por Llarena. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Una vez que estas cuestiones se resuelvan, el proceso podrá continuar en Italia, aunque los plazos no están claros, tal y como ha añadido el abogado de Puigdemont, quien ha adelantado que posiblemente haya que esperar a la primavera de 2022. Tan solo hay una fecha segura. El Parlamento Europeo tiene hasta el 15 de octubre para contestar a su solicitud, pero como quedan abiertos otros 3 o 4 procedimientos, incluidas sus fases de contestación y réplica, Italia tardará en definirse. Hasta entonces, Puigdemont es totalmente libre de moverse por el país y no podrá ser extraditado.
Y ahora ya está aquí el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Estoy volviendo de Barcelona. Ayer estuvimos haciendo el programa aquí. Tuvimos ocasión de hablar con vecinos y con Mossos de Escuadra porque hicimos un reportaje sobre los botellones, esos botellones multitudinarios que, bueno, el fin de semana pasado fueron en Sarriá, conoces bien la zona, fueron también en los fines de semana anteriores en la Barceloneta, 30.000, 35.000 personas. Los vecinos desesperados, hace meses que duermen con dificultad, hay violencia, o sea, no solo son grandes borracheras, sino violencia, y los Mossos denuncian que todo lo que está sucediendo en Barcelona es consecuencia de la situación política. Aseguran los Mossos que es la presión de la CUP la que impide actuar con más contundencia y resolver lo que se ha convertido en un grave problema de orden público.
La historia de una canción, una banda de soul británico, en el año 1976 continuaba el primer éxito que tuvo el You to Me Everything con esta otra canción. Ellos son The Real Thing. Lo más auténtico.
When I leave your door, when we say goodnight, it hurts me more and more. 'Cause girl, it just ain't right to end a day like this with no more than a kiss. Night just dreaming of the things we're gonna miss. If I had my way, girl, we'd be together more and more each day. We'd go on forever, lovers hand in hand,
Can't you understand? Girl, you've got to be my woman. I've got to be your man. 'Cause I can't get by without you. I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. 'Cause I love you. Girl, I need you. And I can't get by without you. No way. Sad affair, wasting precious time that you and I could share. Girl, it's such a crime to hear you call my name. It's a crying shame. When we're not together, then there's only time to blame. There will come a day. Girl, I do believe it's not too far away. When I can say goodnight and still be by your side to dry the tears you cry. And I'll have all the love I need to keep me satisfied. 'Cause I can't get by without you. I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. 'Cause I love you. Girl, I need you. And I can't get by without you. No way.
Puedo arreglármela sin ti, The Real Thing. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada.
¿Dónde?
En la Guisandera de Piñera. Ah, y no te pierdas las cenas con menú degustación, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Tus cenas en la Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Es la hora de los ofertones de Ahorra Más y de llevarse los filetes de añojo o ternera primera A por 7,99 euros el kilo.
¡Qué ofertón!
No es el único, porque tenemos dos cruasanes curvo de 80 gramos aproximadamente por un euro y más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorra Más. Practica el ahorro Ahorra Más.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presente by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Soy Eduardo Molet.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.